Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en Radio Comunitaria Cuyún. Este programa se llama Rompecabezas, Michael Pereira, y arrancamos el programa recién en la editorial contándote por este decreto que acaba de firmar Mauricio Macri, lo firmó ayer, sobre las pensiones a las personas con discapacidad, que se las quita, que solamente la van a poder acceder a ella las personas que tengan más del 76% de discapacidad y sean menores a 65 años, algo que deja afuera a un montón de gente no la está pasando muy bien y necesita de esa pensión. Pero también ahora te vamos a contar lo que te hemos contado antes, lo de la Escuela Arte Aplicado 7001 de aquí del departamento de Godoy Cruz, donde muchos chicos especiales iban ahí, estudiaban, y el gobierno de Alfredo Cornejo cerró este turno, lo cerró y dejó en la calle, sin el apoyo educativo que recibían estas personas, a una gran cantidad de seres humanos que necesitan de ese lugar. Por eso estamos comunicados telefónicamente con Ceci Banco. Ella es ex directora de ese establecimiento, ya está jubilada, pero tiene una solidaridad con los alumnos, los padres y toda la comunidad de esa escuela, y por eso ella junto con un montón de gente van a ir hoy a las 10 de la mañana a concentrarse frente a la Casa de Gobierno para intentar convencer al gobernador de la provincia de Mendoza de que haya una reapertura de este turno vespertino de la Escuela Artes Aplicado. Ceci Banco, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Gracias a vos por el espacio, gracias a la radio por mantener vivo este tema, que, bueno, como vos explicabas ahí en el avance, el gobierno de Alfredo Cornejo y de la Dirección General de Escuelas cierra el turno vespertino de la Escuela de Arte Aplicado, que funciona en la calle Asopar de Florencio Sánchez de Godoy Cruz. Muchos alumnos concurren ahí, son del barrio, han pasado por la Escuela de Arte Aplicado, que es una escuela... se llamaban posprimarios, EFI, ahora se llaman EISAT, de formación laboral para personas con discapacidad, y en el turno vespertino asistían personas jóvenes y adultos que ya habían terminado el EISAT. Era el único espacio público, el único espacio de formación educativa, de formación permanente para las personas con discapacidad, y después de 28 años el gobierno escolar decide cerrarlo, dejando en la calle a 30 personas. Nosotros, bueno, somos un grupo de docentes jubilados que estamos apoyando a los papás y a los alumnos, muchos de ellos ya sin su familia porque son grandes y fallecieron, entonces están solos, literalmente solos en esta vida. Y la escuela era el único espacio de contención, el único espacio de socialización que tenían. Venimos así tratando de que el gobierno nos escuche, hemos ido a la legislatura... Hemos hablado con el defensor, hemos presentado notas al defensor de las personas con discapacidad y viendo que se agota el tiempo, que ya va a llegar mayo y las personas siguen en sus casas, junto con el SUTE de Godoy Cruz, con Tere, que es la secretaria general, nos dio una mano y hoy vamos a ir en conjunto a pedirle, ellos han pedido una audiencia y vamos a ver si nos reciben y explicarle al director general de escuelas cuál es la necesidad, cuál es la gravedad de este cierre, de esta vulneración tan terrible de derechos. Así que, en eso estamos, invitamos a todos si quieren acompañarnos, a las 10 vamos a estar en la Casa de Gobierno.
Además también entender, Ceci, que la respuesta primaria que ha dado el gobierno es que pueden ir a otros establecimientos, pero estos chicos... No están en condiciones de ir a otro lugar y además su vida estaba ahí en esa escuela.
Sí, mira, ha sido tan, a ver, no sé qué palabra ponerle porque me salen muchas malas palabras de maldad lo que han hecho. Mira, en diciembre, el penúltimo día de clases, los llaman a los papás en grupos de 5 fuera de la escuela. No los atiende la directora, los atiende la supervisora con otras personas. Les dicen que sus hijos ya son grandes, que tienen que ir a trabajar, que el espacio es ilegal, que ya llevan tantos años en la escuela, que eso les ha hecho mal, que se tienen que ir. Y les dan una hojita con 3 o 4 centros de día o centros terapéuticos que son privados, que con cuotas muy altas y con normas de admisión, lo cual implica que no es que van a ir todos, y les dan también la propuesta de que vayan a capacitarse a los oficios que da Godoy Cruz en forma gratuita. Pero estos oficios eran textil 1, textil 2, textil 3, computación y soldadura. Desconociendo totalmente la problemática de los alumnos que asistían al turno vespertino, porque de ellos pocos, o por no decir ninguno, iban a poder capacitarse en ese oficio. Entonces, bueno, les dan la hoja, les dicen que les vaya bien. Ellos, cuando terminan las clases, van a inscribirlos, como todos los años, para el ciclo 2019, y les dicen que no se puede porque lo cerraron. Ahí los padres van a la defensoría, le plantean la situación, el defensor de las personas con discapacidad, Juan Carlos González, los acompaña, van, presentan una nota también a la DGE emplazándola y diciéndole que por lo menos dejen un año más y acompañen a todas estas personas a la transición en buscar otros lugares. Se suponía que iba a pasar, no pasa nada, llega el ciclo 2019, los padres vuelven a ir a la escuela, ni siquiera ya los atienden, no los dejan ni ir, no les firman ni siquiera los papeles para el abono, para hacer certificados, viste que de hacer el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, es REC, un gorroso, los dejan solos directamente, ni asesorándolos a dónde pueden ir, a qué lugar. Algunos papás, para ser fiel a la verdad, reciben el llamado, no saben de quién, si es de la escuela o de la supervisión, diciéndoles que por qué no han ido, que a los centros estos donde ellos les habían sugerido, que son centros privados. Estas mamás explican que no los han recibido. Tengo el nombre de dos centros privados, no sé si querés que los digo.
Sí, pero no tenemos problema.
El Centro La Roca y el Centro Zenit no los reciben porque no tienen las pensiones, porque no tienen incluir salud, porque todavía están esperando a ver si les hacen la entrevista de admisión. Entonces nos encontramos hoy que están todos en su casa. Están literalmente en su casa, con una situación de desamparo total. Y aparte, que todos sabemos que las personas con discapacidad, si no son estimuladas, si no son queridas, si no son contenidas, si no son formadas, se van deteriorando. Entonces, es como para nosotros muy terrible, muy injusto, muy doloroso. Lo que han hecho sin conocerlos, desde una oficina, cerrando un espacio, como si cerraran, viste, no sé, una puerta de, no sé. Y acá hay personas que sufren, hay personas que su proyecto de vida estaba en la escuela, porque era el único espacio que tenían de socialización y de formación. Así que, bueno, hoy esperamos ser recibidos, esperamos ser escuchados, esperamos el apoyo de la comunidad, la reacción del defensor, de la Defensoría de las Personas con Discapacidad. Y bueno, nos ha escuchado mucha gente, como te digo, los legisladores, hemos ido a todas las comisiones de Educación y Desarrollo Social, hemos hablado con la directora de Discapacidad, Gabriela Juárez, de la provincia, que nos conoce porque ella estaba en Godoy Cruz, y nos recontra conoce porque hemos hecho viajes y cosas en conjunto con la municipalidad unos años atrás, y ella era la directora. Entonces ya sabe que estos chicos no tienen otra cosa. Y esto plantea también un problema que es para toda la sociedad, no es nada más que para ellos. Porque y vos con la noticia que acabas de decir, te digo que me amargaste la mañana más. Porque las personas con discapacidad son muy vulnerables. Y si no tienen el apoyo, la contención, la compensación de políticas públicas, con políticas del Estado, para que ellos accedan a otros beneficios, como es la educación, la salud, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no es el Estado? Así que bueno, ahí estamos.
Sí, después, cuando termine la entrevista, te voy a mandar por WhatsApp el texto del decreto que recibimos ayer, porque la verdad que tampoco ha salido en los medios de comunicación, la gente no está hablando de esto.
No, yo no lo sabía, mirá que estoy atenta a las noticias de discapacidad y...
Claro,
no sabía que había salido este decreto.
Esto nos lo envía la gente del Observatorio Nacional de la Discapacidad, que están bueno, muy enojados por esta situación.
Por favor, mándamelo, por favor.
Y realmente nosotros nos cayó muy mal también. En un día, insistimos desde acá, en un día donde hubo corridas bancarias, donde casi todo el mundo estaba pendiente de la parte económica, el gobierno tenía que a lo mejor pedirle un esfuerzo a las empresas que han ganado mucho dinero, como las de electricidad, gas o las petroleras, y lo que hace es recortar en el tema de las pensiones de discapacidad.
Es un gobierno, no sé, es de un cinismo. O sea, salen los datos altísimos de la pobreza en Mendoza y en Argentina, y no sale, o sea, siguen reafirmando esta política económica que nos lleva a todos al abismo, al hambre. Mientras, o sea, sube el dólar, las corridas, qué sé yo, sacan las pensiones, o sea, es desastroso, es como peor, te dan más palos, en lugar de decir, bueno, a ver, vamos a ayudar, vamos a ver qué hacemos, porque para eso han sido elegidos, para gobernar para el pueblo, en lugar de decir, bueno, a ver, las personas con discapacidad, o sea, el que vive de cerca, tiene un pariente, un amigo, un familiar con discapacidad, sabe lo difícil, doloroso, que es una cosa de todos los días, que es una lucha cotidiana, y que si no tenés el apoyo del Estado, es muy difícil, muy difícil. Estas personas del gobierno dicen a estos jóvenes y adultos, vayan a trabajar. Con el índice de desempleo que hay, ¿a dónde va? ¿Quién va a tomar a una persona con discapacidad? No todas las personas con discapacidad pueden trabajar, ¿entendés? Entonces, es como que no entendés para dónde van, qué quieren hacer, o sí entendés, o sea, entendés la maldad y la perversidad.
Sí, exactamente. Bueno, Ceci, entonces, primero que nada, ahora, dentro de un ratito, a las 10 de la mañana, van a ser recibidos en la Casa de Gobierno por...
Ya, esperamos ser recibidos. El SUTE Godoy Cruz con Teresa a la cabeza, ella fue, presentó una nota formal por mesa de entradas pidiendo una audiencia para hoy a las 10 de la mañana, así que suponemos que alguien nos va a recibir. Ha sido presentada con todas las cuestiones formales, los requisitos formales, así que suponemos que alguien nos va a recibir. Pero bueno, si la comunidad, hay alguien cerca ahí del barrio, alguna vecina, que hay varios chicos que fueron a la Escuela de Arte Aplicado, quiere acompañar, vamos a estar a las 10 en la Casa de Gobierno.
Bien, y esperemos que entiendan, porque te estaba escuchando que muchas personas sí las escucharon a ustedes, y la verdad que no entiendo quién podría estar en contra de esto. ¿Qué argumento podría estar en contra? Todo el mundo lo escuchan, pero no hacen nada.
Llevamos a las personas directamente a hablar. Nosotros somos, o sea, los acompañamos, los apoyamos, como dice la ley, ¿no es cierto? Los apoyos necesarios para la inclusión, o sea, los apoyamos, pero son ellos los que hablan y son ellos los que piden. Así que han ido a las radios, han ido, qué sé yo, al Canal 7, han salido por distintos medios de comunicación y también fueron a la legislatura y los escucharon los diputados de la Comisión de Educación y de la Comisión de Desarrollo Social y los escuchó la directora de discapacidad de la provincia y todos, viste, se conmueven, hasta les caen las lágrimas, pero no pasa nada más, no pasa nada, ¿me entendés? Esta es una decisión política, esta es una decisión, sí, lo abrimos. En la imputación presupuestaria para el turno vespertino era de 40 horas cátedra, no era nada. Sí. O sea, que no es que vos decís, es por reducción, vamos a ahorrar. Se hacía en la misma escuela arte aplicado, con los mismos celadores, con el mismo fondo fijo. Entonces, nada, es terrible porque no sé, es una decisión política. Es más, nosotros le proponemos a las autoridades, lo dijimos públicamente y se lo decimos, que ellos tienen, en realidad deberían abrir un turno vespertino en todas las escuelas 7 de la provincia, porque es un derecho a la educación permanente que está en la Ley Nacional de Educación, en la LEN 26.206, en el artículo 44, inciso D, que dice que las personas con discapacidad tienen el derecho a la educación toda la vida. Entonces, si nosotros podemos acceder a los ST, a las escuelas artísticas, a estudiar cualquier cosa, y hay escuelas públicas, ¿por qué una persona con discapacidad no puede hacerlo? Y en el camino de la inclusión, porque ellos te van a contestar, bueno, que vayan al CCT, que vayan a la escuela artística. En el camino de la inclusión no es tan fácil, todavía, no sé, estamos dando los primeros pasos en incluir a personas que puedan estar, que puedan hacer lo que hacen todos, pero el que no, necesita su propio espacio. Todas las últimas teorías del mundo en estos postulados de la discapacidad desde una perspectiva social, hablan de los espacios de socialización propios para personas con discapacidad, independientemente de la inclusión que tengan en otros espacios. Y este espacio era justamente eso. Amigos que se juntaban, que estudiaban, que pintaban, que cocinaban, que vendían sus productos, pero en donde también podían charlar con un par, donde se reían, donde se festejaban los cumpleaños, salían a comer, a tomar algo, que afuera no lo tienen, ni tampoco todas tienen, como te digo, familias, pues son de espacios de sectores muy vulnerables, o no están los padres ya. Entonces la escuela era el universo.
Es increíble, Ceci, la verdad que te escuchamos y nos pone muy mal esta situación. Bueno, nosotros, como sabes, Radio Comunitaria Cuyún y el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, vamos a seguir muy atentos a esto. No somos para nada objetivos, somos bastante subjetivos y estamos a favor de que se reabra nuevamente este turno de la Escuela de Artes Aplicado 7001 y vamos a hacer todo lo posible y para bueno, seguir difundiendo esto y que entienda el gobierno que la verdad que no es ni ahorro de dinero, no es nada, esto parece más maldad que otra cosa, así que vamos a seguir muy atentos a esto. Te agradecemos mucho, Ceci.
No, gracias a vos, gracias a la radio por el espacio y gracias por seguir difundiendo, porque esto no es que, viste, los temas que salen así un día, todo el mundo, y después se cae. Uh-huh. Va a ser mayo, insisto, y los chicos están en su casa. Entonces, bueno, mantengamos viva la memoria, mantengamos fresco este reclamo. Así que, bueno, si querés después, nos comunicamos para ver cómo nos ha ido, cuando ustedes quieran. Podemos ir también, si quieren, algún día con los jóvenes, así ellos hablan
buenísimo. Sería buenísimo eso también. Sí, sí, ahí lo vamos a arreglar qué día puede ser y se vienen para acá. Que claro, además claro. Los chicos saben de esto, hicieron un programa aquí en la radio.
Claro, claro, sí, en la radio Cuyún, con las chicas, con las profes, Tosoni, uh-huh. En conjunto con la escuela, cuando yo era directora y después también, hacíamos proyectos de radio ahí en la radio Cuyún.
Uh-huh. Sí, no, los recordamos mucho y siempre y nos alegró muchísimo recibirlos acá y por supuesto ahora más que nunca también los vamos a recibir, vamos a ponernos de acuerdo. Dale. Qué día pueden venir y, uh-huh. Y bueno, y los recibimos nuevamente. Ceci, mucha suerte. Dale. para bueno, enseguida, gracias, mucha gracias. Suerte y ojalá que se resuelva todo.
Bueno, listo, gracias, nos vemos, hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Ceci Banco. Ella es ex directora de la Escuela Artes Aplicados 7001, esta escuela donde el gobierno de la provincia de Mendoza, el gobierno de Alfredo Cornejo, cerró el turno este porque dice que estos chicos ahí no van a aprender más nada. Son chicos especiales, con una discapacidad importante, que tenían en esa escuela su vida, su mundo, su socialización, y que el gobierno... No sabemos por qué, no sabemos con qué criterio, no entendemos ni siquiera que esto sea un ahorro económico, porque es muy poco el dinero que se invierte en estas escuelas, lo cerró. Y ahora van a ir a pedir que se reabra nuevamente y ojalá que el gobierno escuche.